Hola amigas, amigos, bienvenidos a esta edición de Día Viernes, que voy a partir recordándoles que en la tienda del Villegas, o sea, ustedes en el sitio elvillegas.cl/tienda, ustedes encuentran mi último libro llamado Insurrección, que trata de los acontecimientos de octubre. No simplemente una narración de cómo se desarrollaron, porque eso está además, sino que un examen, lo más a fondo que he podido, de sus antecedentes, de qué procesos fueron ocurriendo en la sociedad chilena. Y no me refiero meramente a esta explicación que ya se usa para un barril y un fregado, las injusticias sociales, de las demandas sociales, es un cliché verbal, no es un análisis de verdad. Hago un análisis de cómo fue cambiando la estructura demográfica, poblacional, los sentimientos de distintos segmentos, las nuevas generaciones, la situación mundial. Y todo esto vinculado también con fenómenos bastante parecidos en muchos sentidos que están ocurriendo en otras partes del mundo, especialmente en Estados Unidos, y que se desencadenaron no mucho después de lo de octubre acá en Chile. ¿Cuáles son los factores comunes? ¿Qué elementos de marginalidad furibunda están ahí actuando? ¿Quiénes organizan estas cosas? Porque los estallidos sociales, pretendiendo proyectar la imagen de que estas cosas ocurren de forma espontánea, o sea, un día cualquiera, justo el mismo día, a la misma hora, salen Doña Juanita y Don Juanito a la calle a quemar todo lo que se les pone por delante. Esa es una versión absolutamente ridícula. Y la descarto y explico las razones, el por qué. He analizado con ingenieros, por ejemplo, cómo ha sido la mecánica de los incendios de las estaciones del metro y qué supuestos organizacionales existen tras ese simple hecho. Y así sucesivamente. Ese libro se llama Insurrección porque, como saben, desde la primera oportunidad que comenté los eventos de esos días y lo que ocurrió después, yo he hablado de una insurrección como capítulo número uno, un proceso revolucionario que yo venía anunciando desde hacía mucho tiempo, que estaba ya en marcha por aquel entonces, antes de octubre, en la fase, incluso años atrás, en la fase de la ideológica, valórica. Aquí se hablaba de los temas valóricos. Bueno, ese es un libro. El otro es el de Osvaldo Cifuentes, que ha tenido mucha acogida, que trata de historia de la felicidad, o más bien historia del pensamiento de una serie de filósofos sobre eso que tantos buscan y que tampoco encuentran, quizás porque es algo que no se puede encontrar realmente, como una especie de estado permanente. Pero eso, véanlo ustedes en el libro de Osvaldo Cifuentes. Están ambos, y la disponibilidad, a pesar de que es una preventa, y teóricamente una preventa puede ser infinita, no es infinita porque no vamos a imprimir un número infinito de libros, sino que muy acotado, porque no somos una gran empresa editorial, ni mucho menos. Es un esfuerzo muy privado, muy pequeñito. Así es que los que puedan estar interesados en ese libro, les sugiero que lo vayan ya adquiriendo. Y los que no están interesados, bueno, no hay ningún problema en eso. Me voy a referir en primera instancia, y no como suelo hacerlo, con temas más de la contingencia, que los voy a tratar un poco más adelante, a un proceso que se ha estado llevando, que ha estado ocurriendo en nuestro país bajo tierra, ocultamente. Una cuestión que es absolutamente esencial para determinar lo que puede ser el futuro de este país, pero que no tiene episodios dramáticos, vistosos y visibles, por lo tanto, que los hagan públicos. Y me refiero a la batalla que algunos, los de siempre, la izquierda, está librando por ganar el alma de las Fuerzas Armadas o, como mínimo, neutralizarla, ojalá destruirla. Es muy interesante esto porque se manifiesta ya aquí y allá. Esto no es meramente una especulación de los fascistas pobres. Si ustedes están interesados, hay una columna de un diputado, que me parece que es del Partido Comunista, en todo caso un diputado de izquierda, que las publicó el 19 de septiembre de este año, no hace mucho, preguntándose, titulándola, qué clase de ejército necesita el país. Y la clase de ejército que necesita el país, según Brito, pero Brito es uno entre muchos, entre muchos que están actuando en ese sentido. El ejército que el país necesita es en realidad el ejército que el Partido Comunista o la izquierda en general, la izquierda más hacia la izquierda, necesita. No el partido, no el ejército que necesita el país realmente. En la columna de Brito se hicieron un montón de afirmaciones bastante absurdas, por no decir ridículas, y que simplemente no tienen ninguna coincidencia con la realidad. Pero recordemos que hay sectores en este país, sectores políticos, especialmente de ese lado, que tienen la peregrina idea de que la verdad no existe, que esto de que la verdad se descubre examinando los hechos, las cifras, eso es una cosa muy anticuada. La verdad es lo que se construye, la verdad es lo que nosotros, el grupo X, Y, Z, decide que es la verdad y que lo convertimos en verdad a través de nuestros actos. Algo así como querer es poder, un poco eso. Entonces, el señor Brito plantea que una tontería. Dice que después de procesos graves, como fue para él, por supuesto, el tema del gobierno militar, el ejército tiene que reconstituir totalmente y tiene que ser un ejército del pueblo. O sea, un ejército del Partido Comunista. Todos sabemos el uso abusivo de la izquierda en general, el Partido Comunista del Pueblo, que siempre están arrogándoselo como de su propiedad. Se están arrogando la postura que está en el corazón mismo de su doctrina, de que ellos son los representantes y los voceros y los promotores de los, abro comillas, verdaderos. Ahí aparece la palabra, la verdad, como algo objetivo, parece, ¿eh? Los verdaderos intereses del pueblo. Porque si usted piensa algo distinto, estimado amigo y amiga, de lo que piensa el Partido Comunista sobre los intereses del pueblo, si usted, aún siendo pueblo, el más humilde ciudadano de Chile, piensa distinto, entonces lo que pasa es que usted es un hueón. No se lo van a decir así, claro. Le van a decir de que usted está engañado, que usted ha sido adoctrinado, que usted ha caído en las redes de la ideología burguesa, que usted es un acólito de la iglesia, que usted es una persona que no tiene conciencia de clase. Eso le van a decir, y muchas otras cosas más. O sea, usted está equivocado. Ellos tienen la razón. Ellos saben mejor que usted lo que usted necesita. Usted, parte del pueblo. Entonces, cuando hablan de ejército del pueblo, se refieren a un ejército que cumpla la función que esas organizaciones de izquierda consideran adecuada para los fines de llegar a construir el modelo, el exitoso modelo socialista, que no sé cómo nos hemos perdido la gran oportunidad que nos han dado tanto tiempo los comunistas de aceptar sus proposiciones, cuando es cuestión de mirar a nuestro alrededor y ver los éxitos del socialismo, etapa previa al comunismo, como ustedes saben. ¿Quieren convertirlo entonces el ejército? Ese es el discurso. O sea, asumen que el ejército existiría todavía, pero convertido, adoctrinado, rejuvenecido para servir los intereses del pueblo. En realidad, no creo que se hagan muchas ilusiones de que puedan convertir al ejército en instrumento de ellos. La historia nos muestra que cuando logran salir con la suya, es no usando el ejército que existía para promover sus fines, sino que destruyéndolo y creando una fuerza paramilitar distinta. Un poco como lo que ya existe en la Araucanía con la CAM. Un poco como lo que el Partido Comunista intentó, aunque a medias, con muchas vacilaciones, en la época de Salvador Allende. Un poco lo que era el MIR en esa época, atribuyéndose un poder militar y una capacidad de lucha que nunca tuvieron, era una pura fanfarronada, básicamente era una fanfarronada ridícula que no resistió ni 10 minutos. Pero, en fin, allí donde han logrado salir con la suya es porque no porque hayan convertido a las Fuerzas Armadas a su ideario, sino porque las han destruido. Y se las destruye no necesariamente, y nunca en realidad, porque como instrumento, como organización, el ejército es mucho más fuerte que cualquier cosa que ponga sobre la mesa la izquierda. No, no pueden destruirlo en una batalla campal, pero lo pueden desmoralizar, lo pueden desintegrar. Y no es necesario hacer ni un disparo, o muy poco. Y en ese proceso están, hace rato, con las instituciones que no son todavía las Fuerzas Armadas, pero que están, se acercan al concepto de Fuerzas Armadas, me refiero específicamente a Carabineros. No han logrado hacer lo mismo con la Policía de Investigaciones, porque la Policía de Investigaciones es un cuerpo que opera en otro ámbito. no es un cuerpo uniformado, eso hace una diferencia muy importante. No es un cuerpo que funcione como cuerpo, como unidades regimentales o compañías o pelotones o divisiones, como una organización que solo tiene una existencia como tal desplegando esas unidades en gran escala. La policía de investigaciones son simplemente ayudantes de la justicia y operan como individuo. Cuando hay un asesinato, no es el cuerpo de la policía de investigación en su conjunto que sale a la calle a investigar el asesinato. Son unos cuantos funcionarios, uno, dos o tres, los que sean según el caso, y se usan determinados recursos, pero como una cuestión puntual. No usan uniformes, son un cuerpo civil. Pasan desapercibidos, su labor no es algo que ocurra en la calle. No aparecen en un vehículo militar, no se estacionan en alguna esquina con rifles en los brazos. Operan de otra manera, tienen otros propósitos, otras funciones, y por lo tanto, por lo menos hasta ahora, no he visto, no he sabido al menos, no me han contado mis informantes, de alguna acción que intente instrumentalizarlos o debilitarlos o anularlos. Pero a Carabineros sí. Fue de las primeras cosas que estaban en el plan organizacional de la insurrección. Generar, y ya estaba generado desde antes, un clima con esto de los derechos humanos que llevase a que nadie se atreviera, ninguna autoridad, ni civil, ni tampoco militar, a hacer incluso lo que por ley podían haber hecho. ¿Para qué les cuento la historia? Ustedes la han visto hasta el día de hoy. Creo que hace un par de programas les conté de unos carabineros que, al ser atacados con líquidos acelerantes, el paso siguiente era prenderles un fósforo, supongo, arrancaron. Entonces les quemaron solamente los vehículos. Se ha llegado a eso. Pero les faltan las Fuerzas Armadas. ¿Qué se hace con las Fuerzas Armadas? Ese es el gran tema siempre de los revolucionarios. ¿Cómo nos deshacemos? ¿Cómo neutralizamos? ¿Cómo le quebramos las piernas y las manos a las Fuerzas Armadas para seguir adelante? Porque mientras no puedan hacer eso, tienen un límite en lo que pueden hacer. Y lo saben perfectamente. Así que esta columna no es nada. Es una columna no muy inteligente, una repetición de clichés viejos como el tiempo, pero señala, o más bien dicho, muestra en ese evento minúsculo lo que está ocurriendo todo el rato de muchas maneras. Y yo no estoy hablando gratuitamente, estoy hablando por lo que se me ha informado. Yo tengo gente que me informa en todos los planos, incluyendo gente dentro del Partido Comunista. Ah, yes, sir. Tengo gente que me cuenta cosas, o ya sea porque están en algún partido de izquierda y ya no creen en lo que ven, incluso están molestos con lo que ven, incluso están asqueados con lo que ven, pero en vez de irse para la casa y por lo tanto rebelarse y ponerse en una situación peligrosa quizás, siguen ahí. Pero cuentan, informan. Tengo otras personas en otras instituciones, llamemos también, que me cuentan, me informan. Y les puedo decir que esta campaña, que no aparece en ningún diario, de ir poco a poco, gradualmente, limitando la voluntad, la capacidad de las instituciones armadas para cualquier eventualidad. Para cualquiera. Salvo un caso, digamos, de un ataque externo, los extraterrestres, un país vecino, claro. Pero estoy hablando ahora de temas internos nacionales. Quiero que ustedes estén atentos, porque estas cosas, no solamente con esta columna, sino que con otros hechos menores, a veces casi imperceptibles, a veces puramente anecdóticos, que uno los pasa por alto a menudo, se está mostrando esto. En el libro Insurrección cuento algunas cosas sobre qué pasó en la relación que en algún momento tuvo, cuando ya decretó estado de excepción, el presidente de la República con los altos mandos de las Fuerzas Armadas. Lo van a encontrar en Insurrección. Algunos dirán que todo es puramente especulativo. Obviamente que yo no fui invitado a todas las reuniones que se produjeron en ese momento, pero, como digo, uno tiene gente que le cuenta, uno tiene capacidad mental suficiente para hacer algunas deducciones, para atar hilos de los hechos que aparecen y que son de uso de conocimiento público, pero que a veces no se asocian con otros, no se juntan los puntos con una línea. eso lo van a encontrar ahí. Pero les digo que esto es quizás lo más importante que está pasando en nuestro país, en un plano mucho más profundo y mucho más decisivo que en este momento, que lo que se ve en el Congreso, las coaliciones que se agarran, como lo vamos a ver más adelante, que no son capaces de acordar ni siquiera una lista para ir a una elección, etc. A pesar de todos los esfuerzos que ha hecho, que hizo el gobierno, como todos los gobiernos del mundo, para enfrentar un evento nuevo, inédito, desconocido, del cual no había antecedentes, del cual no había ningún manual de cortapalos, que es la pandemia que nos regalaron tan generosamente los chinos, porque de ahí viene. A pesar de eso, y a pesar, por lo tanto, que había espacio para cometer errores, o más bien dicho, para tomar caminos que más adelante se demostrarían que quizás, pero tampoco está claro eso, pero vamos a suponer que sí, que no eran los mejores, pero que en el momento en que había que tomar un camino no había ningún estándar para determinar lo que era correcto y lo que era incorrecto, por lo tanto, no se puede hablar de errores, se puede hablar, en el peor de los casos, de haber escogido la opción que no servía. Pero nadie sabe, hasta el día de hoy, ni siquiera hoy se sabe qué camino servía y cuál no. Porque nunca vamos a poder saber, es un contrafactual y los contrafactuales históricos son puramente especulativos, cómo habríamos tenido este país si no se toman las medidas que se tomaron. No podemos saberlo. No se pueden contar las personas que no murieron, se pueden contar los muertos, pero ¿cómo contar los que pudieron haber muerto y no murieron? Eso queda en el plano puramente especulativo. A mi juicio, el gobierno hizo todo lo que era posible hacer, como lo han hecho prácticamente todos los gobiernos, es decir, preocuparse de que el aparato de salud, camas, ventiladores mecánicos y cosas como esas estuvieran disponibles, porque no habían remedios, porque no hay remedios para ningún virus, dicho sea de paso, ni había tampoco un conocimiento sobre el desarrollo de esta enfermedad, ni había vacuna. Aquí lo que se podía hacer es lo que se hizo, facilitar la infraestructura para tratar a aquellos que cayesen en una situación más grave, esas personas que requieren respirador mecánico o personas que requieren por lo menos hacer cama y estar con médicos, enfermeras más o menos a mano, cosa que no tienen en su casa. Eso se hizo. Y se hizo bien. No hubo un solo momento en Chile en que faltaran los ventiladores mecánicos. Habría salido a gritos la izquierda a vociferarlo. No he visto en nadie, ni Escasiche, ni los demás epidemiólogos al vapor que salieron por docenas, incluyendo gente de espacio público, que están a la orden, por supuesto, de las directivas que vienen de más arriba. Nadie dijo, faltaron ventiladores mecánicos, faltaron camas. No, dijeron que se habían tomado las políticas equivocadas, o dijeron que se había engañado a la gente con el número de muertos. Dijeron cosas como esa, o insinuaron cosas como esa. Nunca pudieron probar nada, iniciaron demandas. Y nos encontramos ahora en una situación en que las autoridades de salud, tanto las en Mañalich como la actual, y toda la gente que ha estado trabajando en ese sector, y que yo creo que ha hecho un esfuerzo impresionante, lo cual no puede impedir, de todos modos, como ocurre en todo el planeta, que se muera gente, que se contagie gente, sobre todo cuando, en forma bastante abundante en nuestro país, pero en otros también, faltan suficientes medidas disciplinarias, la gente no da pelota o quiere salir o se juntan. ¿Cuántas veces hemos visto en la prensa historias en nuestro país de fiestas organizadas clandestinamente? Bueno, tantos factores que son incontrolables, a menos que nos convirtiéramos en un estado como China, donde arrastran a la gente a su casa y la encierran clavando tablones en la puerta de salida, poco menos. Y no estoy inventando, vean los documentales que hay sobre eso. Y aún así en China volvió a un rebrote en Huawei, el foco de todo el asunto. Bueno, el hecho es que, a pesar de todo lo que ha hecho el gobierno, dentro de lo que era posible hacer, dentro de lo que cabía hacer, nos encontramos que la Autoridad de Salud ahora tiene que gastar una parte importante de su tiempo en afrontar a los fiscales que andan persiguiéndolos, que exigen que se, como si fuera una investigación criminal, como que aquí hubiera habido un ministerio y ministros que cometieron crímenes, que tienen que entregar los mails que recibió o escribió Mañalich, que la Corte Suprema exige esto, que la otra cosa, que el fiscal de más allá exige lo demás. Pero qué impresionante, Qué impresionante el nivel de estupidez que hay en nuestro país. Esta pandemia parece que más que los pulmones afecta al cerebro en Chile, no sé en otras partes, pero es impresionante la malevolencia. Desde luego, el oportunismo político de quienes han, desde el primer momento, después de la primera semana o dos en que estaban desconcertados y no sabían qué hacer, después que la pandemia les quitó su territorio natural a la izquierda, que es la calle, y las movilizaciones y todo ese... todo eso que ustedes conocen. Entonces tuvieron un par de semanas y como el gobierno también empezó a actuar rápidamente para tomar las medidas en ese plano que ya les expliqué, estaban como desconcertados, pero después muy rápido se recuperaron y empezaron los ataques y empezaron las acusaciones, que no se había hecho lo correcto, que debiera haber más cuarentena, luego que debiera haber menos, que no se contaron bien los muertos, que se está mintiendo. Después apareció este señor Engel, que se parece por todos lados, por Dios que le gusta parecerse, apareció como experto de pronto en epidemiología, experto en salud, experto en cifras, experto en todo, sobre todo experto en abrir la bocaza que tiene, acompañado de un escritor y de una señora que no la conoce ni su mamá, yo creo. Ese es espacio público. Y aparecieron otros, y los políticos, y los alcaldes, y todo el mundo, todos convertidos en especialistas en materia de salud pública. ¿Y cuánta energía está gastando el actual ministro de Salud y su gente en tener que responder todas estas presiones por todos lados? Bastante, ¿no? Qué falta de criterio, qué, no sé, usaré una palabra muy anticuada, qué maldad, qué malevolencia, qué mala leche, qué penquería, qué mediocridad mental y espiritual de esta gente. En vez de colaborar, en vez de aportar ideas de verdad, pues no simplemente decir esto está mal hecho, así y cómo está bien hecho. Bueno, no sé, pero esto está mal hecho. Bueno, y digo esto porque leyendo la prensa hoy día me he encontrado con que el tema continúa. Y está hasta la Corte Suprema, porque todo el mundo quiere hacer su número ahora. Todos quieren aparecer haciéndole un guiñito al gran movimiento revolucionario que vive el país, que no se diga el día de mañana que los tribunales, que los supremos, o que los fiscales, o que los periodistas, o que los artistas, los matinales, o que la niñita no sé cuánto, y que este y que el otro no estuvieron con el movimiento, compañero. Todos tienen que hacer su parte. Uno desde un tribunal, otro desde una corte, otro desde un micrófono, otros escribiendo una columnita. Todos escribiendo, por así decirlo, sus... ¿cómo llamarlo? Sus... Todos firmando sus... sus membresías. Todos son parte del gran club de la revolución. ¿No es cierto? Ok, vamos a mi primer bloque comercial, a mis estimados, estimadas, que lo voy a iniciar con estos abogados expertos en temas civiles, litigios civiles. Salinas y Ojeda son especialistas en temas civiles. Les he puesto siempre los mismos ejemplos, porque son los más dramáticos, como esto de los divorcios, las separaciones, a cuchillazo limpio, quién se queda con qué en las herencias, quién se queda con qué del viejo o la vieja que se murió. No he visto yo espectáculos más detestables y vergonzosos que las disputas por la herencia. Ahora, ¿qué les digo yo? Cuando la herencia es importante, ahí simplemente las partes contratan a abogados, van a litigio disputándose lo que dejó el muerto. Bueno, si usted está en una situación de esa, va a tener que recurrir también a los abogados, pues esto es una especie de carrera armamentista, o si no, le van a pasar por encima. Y los mejores abogados en materia de litigios civiles son Salinas y Ojeda, un bufete especializado no solo en el tema ese de la herencia, sino que en temas civiles, que son muchísimos. De hecho, son la mayoría. Salinasyojeda.cl es el sitio de ellos. Cualquier problema que usted tenga de esa naturaleza, acuda a Salinas y a Ojeda. Y si usted quiere invertir en Estados Unidos, ¿con quién tiene que acudir ahora? Es a inviertaenusa.cl. Aunque usted no esté en este momento pensando en invertir, échale una mirada, porque es interesante todo lo que ofrece esta empresa web, en la web, en términos no solo de facilidades para entrar al mercado norteamericano, los trámites legales y todo eso, sino que además con ofertas concretas, incluso que usted no sabe en qué invertir, ellos le van a mostrar posibilidades, cientos de posibilidades de inversión en bienes inmobiliarios como casas, para comprar, para arrendar departamentos, terrenos, etcétera, como esos de Florida que ya se vendieron. Miles de franquicias. ¿Te sabe lo que es una franquicia? Una franquicia entonces significa hacerse parte de una actividad no mobiliaria, una inventiva comercial importante, y usted tiene ahí miles para elegir cuál podría ser la suya. Fuera de hacer de todo eso por usted, invierta en USA.cl, le saca, si usted lo quiere, una cuenta corriente en un banco norteamericano, una cuenta en dólares para sus manejos comerciales allá. Y si usted quiere además irse a vivir a Estados Unidos para manejar su inversión, le van a conseguir una visa de residente en su calidad de inversionista. Y para los que no están interesados en invertir en Estados Unidos, sino que quieren manejar sus negocios acá, ahora que se está empezando a abrir el país, que hay más y más, ya no queda ninguna comuna, entiendo, en la región metropolitana que no esté más o menos abierta ya, se están empezando a abrir negocios. Bueno, este es el momento de asegurarse usted que no va a tener problemas ni con su personal, ni con su clientela, en su recinto donde usted opera. ¿Y cómo? Dirá usted. Con Ozonium.cl. Es una empresa que está en la red. Usted entra a Ozonium.cl y va a ver todos los detalles, lo qué sé yo, que básicamente le entrega a usted la seguridad de que su local comercial no va a estar contaminado con COVID-19. Para estos efectos le arriendan una máquina. No es una cosa muy grande, una especie de caja así. Como usted la programa y en algún momento de la noche, cuando no hay nadie, emerge el ozono, se expande por todo el recinto, los gases se expanden por todos lados, como ustedes saben, en la física de los gases, y mata todo virus que existe, incluyendo desde luego el COVID-19, mata los microbios, lo mata todo. El ozono es el desinfectante natural más potente que existe. Al otro día usted tiene su local completamente purificado, sanitizado, y usted puede entonces trabajar tranquilo, sus empleados trabajar tranquilo, el público asistir tranquilo. Si usted quiere hacer lo mismo en su casa, Ozonium.cl le va a enviar un equipo, porque en las casas el procedimiento es diferente. Porque no, la casa no va a quedar sola en algún momento. Se hace de otra manera, pero el resultado es el mismo. El ozono destruye todos los virus. Es un buen ejercicio hacer esto de vez en cuando, porque el virus no se sabe por dónde puede entrar en un paquete. Pueden ir en el papel, en un paquete. Es difícil, pero puede suceder. Y, estimados amigos empresarios, empresarias, ejecutivos, ustedes saben que muchos de los problemas de las empresas están en la sección administrativa, porque se cometen errores o porque fueron mal diseñadas de un principio. Incluso quizás ni se dan cuenta ustedes que están trabajando en forma subóptima, lo cual significa pérdidas de dinero, de tiempo. Póngase en manos de Controller, una empresa creada por contadores auditores con 20 años de experiencia en grandes, grandes empresas internacionales, que fundaron Controller, trajeron el software más avanzado del mundo para examinar flujos y le aseguran a usted la optimización de su sección de gestión, de toda su área de gestión. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas o grandes. Planes no solamente en términos de los costos de esta operación, sino que si se hacen cargo completamente ellos en vez de usted de esa gestión, o parcialmente, o simplemente le entregan una especie de recetario como de doctor, qué cosas tiene que corregir, dónde están los problemas. Es muy flexible. Yo les sugiero que se pongan en contacto con ellos. Aquí a mi izquierda están un montón de direcciones para contactarse con Control. La noticia política local, que creo que les insinué que le iba a tratar, o tal vez no sé, es el fracaso de la izquierda por llegar a un pacto ideal que habría sido para ellos, que todos, desde el Partido Comunista a los más de la derecha dentro de la izquierda, digamos, ir juntos a unas primarias para las elecciones de alcalde y gobernador. O sea, cada cual pone su gente y los ciudadanos eligen a quienes les gustaría tener de candidatos a ser gobernadores allí, aquí o allá. Eso era. Bueno, no resultó. Los detalles de las reuniones y las contrarreuniones y las contrapropuestas contra las propuestas y las contrapropuestas, ustedes la pueden ver en la prensa, es media enredosa la cuestión. Pero básicamente lo que ocurrió fue que el Frente Amplio no se sumó a lo que algunos están llamando la concertación 2.0, que es esa entidad que los ingeniosos tituladores de la izquierda llamaron convergencia progresista, porque la palabra progresista siempre tiene que estar presente. Convergencia, o sea, vienen de distintas partes. Están confesando que son cosas distintas que tienen, pero están convergiendo en su amor por el progreso. Son los únicos que saben del progreso, ustedes saben. Luego tenemos el Frente Amplio, que no se sumó a eso. Después que parecía que sí, que no, siempre que firmen unos compromisos de mínimos éticos y un montón de payasadas de esas, no. Finalmente se acercaron mucho más al Partido Comunista. El Partido Comunista, a su vez, que se reunía con todos los demás, estaba pidiendo nada menos que blindaje, es decir, que su gente fuera solita a ciertos números, 6 regiones querían los PELA, para ellos solos. Nada de competir con otros candidatos de otros partidos. No, nosotros somos los candidatos de la lista, de esta lista que se iba a armar, de este pacto. Nosotros vamos a ser los candidatos. O sea, tenemos aquí el Partido Comunista que es una secta más que un partido, que tiene un 5% del electorado con viento de cola, con viento a favor, pretendiendo aumentar su presencia en todo el aparato institucional de Chile. Con una subvención. Los demás partidos tenían que subvencionar al Partido Comunista. ¿A título de qué? Se pregunta uno. Entiendo que uno subvenciona a alguien cuando ese alguien o ese algo es positivo. El Estado de repente subvenciona a una empresa que tiene mucho futuro, pero que en este momento no tiene suficiente capital, pero tiene mucho futuro, hay una posibilidad de grandes éxitos, entonces el Estado pone plata, se le subvenciona. O se le subvenciona a atletas que prometen para que vayan a desarrollarse en unos, no sé, en algunos centros deportivos europeos o algo así. ¿Pero por qué subvencionar al Partido Comunista? ¿Qué es lo que pudiera ofrecerle al país el Partido Comunista que no conozcamos? ¿Qué gran nuevo paquete de regalo tiene listo para sacar del closet y entregárselo a la ciudadanía? Algo así como quizás la propuesta de doña Carmen Hirst de aplicar sanciones legales, penales, de todo orden a quien no piense lo mismo que el Partido Comunista sobre el gobierno militar. Ese es el paquete nuevo. Ese paquete ya lo conocemos. Ya sabemos cómo funciona el Partido Comunista en esos planos, en el plano de la expresión. Porque para ellos la libertad de expresión es la libertad de expresión del secretario general del partido nomás, y quizás de su círculo íntimo. Los demás no tienen libertad de expresión ni siquiera en su partido. Entonces, ¿por qué se iba a subvencionar al Partido Comunista? ¿Cuál es la gracia del Partido Comunista? ¿Cuáles han sido los grandes aportes del Partido Comunista al desarrollo de este país? Fuera de Pablo Neruda nomás, porque era un poeta, pero era poeta a pesar de ser comunista, no por ser comunista. ¿Cuáles son las gracias del Partido Comunista? Había que subvencionarlo. Bueno, y fuera de eso, también el Frente Amplio quería algún tratamiento especial en algunas regiones. Bueno, fue un ir y venir de una sede a otra tratando de llegar a algún acuerdo. Mientras pasaban las horas, el tic-tac del reloj seguía sonando como en las películas de suspenso y ya tenían que ir al CERVEL a presentar las listas, a hacer oficial la lista X, Y, Z. Pero no pasó nunca eso, no llegaron nunca a un acuerdo global, así que tenemos ahora, estamos en la etapa que ya hemos visto en otras situaciones en la izquierda, la etapa de los reproches, la etapa de los dedos indicando al culpable. Ellos fueron los malos en la película, los del Frente Amplio. Los del Frente Amplio no, nosotros les dijimos que íbamos, porque hicieron incluso una cosa increíble, fueron a anotar su lista antes que terminaran la reunión, o sea, a la espalda de los otros. Bueno, estos son los jóvenes de ojos en blanco y mejillas son rosadas que hablan de ética. Bueno, por lo menos uno se ríe, de repente nos dan motivo para reírnos un poquito. Bueno, el hecho es que la izquierda va a ir con 2 listas, por lo menos. ¿Quién sabe lo que puede pasar más adelante? No sé, porque pueden haber algunos arreglos bajo tierra que no estén formalizados en lista. No se sabe. Pero el fondo de todo este asunto, ustedes ya saben lo que les voy a decir, es que no hay nada real que sea tan potente que los reúna de verdad. Ese mínimo programático que el Frente Amplio quería que le firmara la ex Nueva Mayoría, ahora Convergencia Progresista, iba a tener que ser súper mínimo para poder funcionar, porque en realidad no hay nada común. Pero ni siquiera eso, ni siquiera eso. No hay una visión común que aúne a todos estos distintos grupos. Como en el pasado había una visión común que aunaba todas las veces, en todas las elecciones, y de una forma absolutamente natural, al Partido Comunista y al Partido Socialista. Ustedes, los más viejos, se recordarán. El Partido Comunista y el Partido Socialista siempre fueron juntos a todas las elecciones, porque ambos partidos compartían una gran parte de su visión del mundo. Ambos eran partidos marxistas. Uno en un grado mayor, otro en un grado menor, otro un poquito más despelotado, los socialistas, por supuesto, como me dijo una vez un amigo comunista en esos años, los socialistas son buenos para el asadismo y el cocteleo, para asados y cocteles, y no es broma. No sé si ustedes saben, pero gran parte del programa de la Unidad Popular de Salvador Allende se organizó, se escribió, mientras les corría, digamos, el jugo de carne en un asado. Es verdad, es cierto, en un asado. Bueno, eso ya no existe. No existe ese terreno común, ni siquiera al nivel de mínimos programáticos. Ni siquiera al nivel de mínimos éticos, sea lo que sea que significa esa expresión. Cuando, si hay algo que significa la ética, es que nunca puede ser mínima. Porque la ética son reglas de comportamiento. Y por lo tanto, no cabe lo mínimo. O sea, o se es honesto, o se es deshonesto. No se puede ser un poquito honesto, un mínimo de honesto. No, pues. Pero en fin, da lo mismo. No llegaron a ninguna parte porque no tienen nada en común. No tienen nada en común salvo el odio común que tienen por el Piñera, el odio común que tienen por el modelo neoliberal, pero que difieren y no saben, de hecho. Ni siquiera difieren, porque difieren supondría que estos distintos grupos tienen ideas sobre el futuro distintas. Pero no tienen ideas sobre el futuro, así que no difieren, no pueden diferir. Simplemente están en la misma confusión. En ese sentido están unidos, se podría decir. Pero con la confusión no se puede, digamos, establecer pactos. Ni siquiera se pueden establecer pactos electorales. Ni siquiera se pueden redactar mínimo retórico. Al final terminan prevaleciendo ciertos sentimientos. Entonces resulta que los jóvenes del Frente Amplio, que se siguen sintiendo los renovadores de la política, con un desparpajo impresionante, deben sentirse más cerca del Partido Comunista, porque por último el Partido Comunista, aunque es una manga de viejos también, pero también hay algunos jóvenes y jóvenes, y jóvenes o jóvenes, ¿cómo hay que decirlo? Al menos se sabe lo que quieren. Ahí tienen su secta con su viejo testamento del año Ñauca. Entonces, para estos jóvenes del Frente Amplio deben ser como más confiables, por lo menos uno sabe qué piensan. Y los de Convergencia Progresista, Socialista, PPD, Radicales, eso les debe sonar a estos jóvenes como mucho más sospechosos, como poco confiables. No esas palabras. Al final del día, las articulaciones de bloque se están conformando no por razones, sino que por emociones, por sentimiento, por la guata, por las vísceras, la política visceral, podríamos llamarla. La política de las tripas, que estamos viendo en la izquierda. Tripas porque se odia al modelo, porque se detesta a los burgueses, a la sociedad liberal, las diferencias de talento, porque la igualdad es lo principal, las diferencias de talento, de riqueza entre las personas, todo eso lo detesta. Eso es una cosa emocional. Y hasta ahí llegaron. Hasta ahí se llega. La derecha no está mucho mejor que eso, pero al final del día tienen un pegamento bastante suficiente, yo creo, para que no terminen para de inmolarse, en el hecho de que comparten no una gran cosa. La derecha nunca ha tenido una gran ideología, no ha tenido nunca un gas capital, no lo tiene, pero tienen otras cosas. Por último, tienen propiedad, que quieren conservar, y con toda razón, pues, no hay ningún pecado. Tienen propiedad, tienen cierto amor por la libertad, porque les va bien en la libertad, porque serán buenos en lo que hacen. Obvio, tampoco es un pecado. No quieren que se les venga un Estado manejado por una manga de mediocres a imponerles ideas, a imponerles reglas, a imponerles nada. Y con esas 3, 4, 5 cosas es suficiente pegamento para mantenerlo al final de la jornada juntos. Pero han habido fricciones también, de todos modos. Déjenme pasar, estimadas amigas y amigos, a mi próximo bloque, antes de ir a otro punto que quiero hacer. Esto, ya saben, quiere lavar bien su ropa, cómodamente, que quede suavecita, con buen olor, que no tenga que ir al supermercado a hacer una cola infinita para comprar el detergente que se le acabó justo el día de ayer, no se había dado cuenta. Lavo Club, estimados amigos, le llevan el balón de 10 litros que le dura una eternidad a su casa. El producto lava muy bien, es biodegradable, es hipoalergénico. Si usted quiere, también adquiere con ellos, con Lavo Club, un suavizante y aromatizante para tener el kit de lavado completo. Y todo esto sin que usted se mueva de su casa. Le van a llevar todo eso a su casa. ¿Qué mejor se puede pedir? Lavoclub.cl, estimados amigos. Y Notario Express, otro servicio, como tantos que se están sumando día a día, que le otorga a usted un producto que usted necesita o un servicio que necesita sin que usted se tenga que mover o muy poco de su casa. NotariaExpress.cl. Se acabaron las visitas al local de la notaría a instalarse por horas. Usted ahora se instala frente al computador de su casa o de su oficina, entra a notarioexpress.cl, escribe ahí el papel que necesita, escribe los datos que le va a ir pidiendo el programa que está implícito en la página para poder solicitar ese documento que usted quiere, paga con tarjeta, como usted ha pagado libros en Amazon o ha pagado otras mercancías en otras páginas, y listo. Esa información va a ir a la notaría más cercana a su casa, o alguna que usted prefiera, y todo lo que tiene que hacer es ir a la notaría un par de minutos, eso tiene que ir porque es una exigencia legal, firmar el papel que ya lo firmó el notario, que ya lo pagó usted mismo, y se va 2, 3, 4 minutos y se acabó. Nada más práctico. Y no olviden, amigos, al principio del programa leí mis libros, pero también quiero hablarles de este, desde los valles transversales a los canales australes. Este libro súper entretenido de historia de las revueltas y los motines y las revoluciones, de repente serias, de repente un poquito con elementos de farsa, que hubo en el norte de Chile especialmente en el siglo XIX. Un siglo, por Dios, desde que O'Higgins dijo aquí está mi pecho, no hubo día, no había año que no había un problema político serio. No sé cuántas constituciones, creo que son 4 o 5, las que se hicieron, por lo menos 3, en el siglo XIX. Hubo guerras civiles, hubo matanzas. Habían bandidos que actuaban según quien les pagara por un bando o por otro. Como los famosos Pincheira, por ejemplo, usted habrá leído hasta cuentos sobre eso. Gran parte de eso está aquí y está muy entretenido porque resulta que el autor de este libro, don Ulises Carabate, resulta que tenía familiares en ese siglo, siglo XIX, en el norte, que estuvieron ahí mirando y dejaron documentos, dejaron escritos, dejaron memoria. Y todo eso es usado en este libro. Así es que los interesados en la historia de Chile, ahí lo tienen. Y dejo esto para más rato. El ministro de Hacienda, el señor Briones, que ya no lo vemos más que con la mascarilla todo el tiempo puesta, y ya se convirtió más que en un elemento que realmente sirve de algo, la mascarilla, como un emblema de que uno está cumpliendo con la ley, que uno está preocupado del asunto y que está haciendo lo posible, aunque en realidad, salvo que usted en un ascensor, usted con 20 personas que están todos tosiendo, lo de la mascarilla, bueno, es bastante marginal, pero no hay ni que decirlo hoy en día, parece, porque es pecado mortal. Bueno, así que el ministro de Hacienda aparece siempre con su gran mascarilla que le tapa hasta por acá y nos dijo que según Hacienda, según sus cálculos, los informes de la actividad económica que van a salir en estos días a propósito del tercer trimestre son menos malos de lo que se esperaba y además se espera para el año 21 un crecimiento más o menos del 5%, que no está nada de mal. Claro, ¿5% comparado con qué? comparado con lo que estamos viviendo ahora. O sea, en cierto sentido se podría decir de que no hay ninguna economía del mundo que no vaya a crecer una vez que empiece la gente simplemente por el hecho de salir de su casa e ir a la oficina o ir a trabajar. Pero de todas maneras es un buen dato, porque es una cifra interesante y porque también podría haber ocurrido que nos hundiéramos más en el abismo, cosa que no podemos hacer. Porque no olviden, por favor, porque este dilema tonto lo he visto y se lo oigo a muchos políticos repetir una y otra vez, el dilema de que aquí hay que privilegiar la salud y no la economía, o sea, como diciendo que hay que privilegiar la salud de los trabajadores, que somos nosotros los representantes, en cambio los otros que quieren salir son los empresarios que quieren que llegue la empleada a servirle el desayuno en la casa. Creo que un tontón hizo un comentario de ese tipo hace unos meses atrás. No, es que resulta tan simple, ¿no? Pero hay que explicar a ti con pera y manzana. Un país que no funciona, un país que no produce, es un país que se derrumba y por lo tanto se derrumba aún más la situación sanitaria. Si el país no estuviera produciendo, por ejemplo, si no hubiera gente que igual sale a trabajar, a producir, y me acuerdo muy especialmente de los señores transportistas que son los que mueven las cosas de un lado a otro, sin los cuales nada se puede producir. Todo producto requiere insumos y luego requiere moverse hacia donde está su consumidor, su cliente. Bueno, si eso no existiera, los hospitales no podrían funcionar, por ejemplo. ¿Cómo? ¿Cómo funcionarían? ¿Qué empleado iría al hospital cuando estaría preocupado más bien de salvar a su familia del hambre, saliendo junto con otros con un garrote en la mano a robarse el último paquete de tallarín en el supermercado? ¿Cómo funcionaría un hospital? Te pregunto eso nomás. Sin actividad económica que ha estado todo el tiempo funcionando. Otros dirán, bueno, sí, pero hasta ahí no más. No más actividad económica. Otra tontería. ¿Qué quiere decir no más actividad económica? Toda actividad económica requiere todas las demás actividades económicas. Solo por un tiempo pueden funcionar, por así decirlo, más o menos autónomamente sobre la base de los stocks. Una fábrica, por ejemplo, puede seguir produciendo aunque no le llegue ni un camión con mercadería, con insumo, porque tiene una bodega con stock. Pero llega un momento en que se acaba el stock. La economía es un ente integrado, es un sistema de interacciones. Sin esas interacciones, el país se muere de hambre y se derrumba la salud y se produce simplemente una situación de estado fallido donde, amén de las muertes por el COVID, tendríamos muertes a balazo y a cuchillazo entre gente disputándose los últimos tarros de atún en el boliche de la esquina, por ejemplo. Pero, como he dicho, la pandemia está en Chile afectando mucho a las funciones cerebrales y todavía uno sigue escuchando esa tontería. Así que el país tiene que abrirse y se está abriendo todo el mundo con los tontos de siempre reclamando que quieren un cierre completo, que quieren más cierre acá, más cierre allá. Mientras hablan del cierre, estos señores políticos acá en Chile, por ejemplo, mientras hablan de que hay que cerrar, de que hay que... No se hacen problema en ir a abrir la puerta a las personas que les llevan sus mercancías que han encargado online. No, ahí no se hace ni un problema. Que hay una persona que les lleva la mercancía, que hay una persona que produce esa mercancía, que hay una persona que distribuye esa mercancía, que hay una persona que hace contabilidad de esa mercancía en alguna oficina administrativa. Eso no les preocupa, porque les está llegando a ellos. En fin. Vamos a ver si crecemos un 5%. Yo en esta materia he sido, como ustedes saben, bastante optimista desde un principio, no basándome en los achuntes o en las tincadas o en estados anímicos, pues yo no funciono de esa manera, sino basándome en lo que he leído y estudiado sobre otras situaciones en que una sociedad o muchas sociedades se han enfrentado a una crisis grave, peores que esta, incluso una guerra donde la destrucción es un millón de veces mayor, literalmente, un millón de veces mayor. Y la recuperación es muy rápida. ¿Por qué? Porque actúa una fuerza poderosísima, el instinto de supervivencia. La gente tiene que salir a hacer cosas. No solo porque se estén aburriendo, porque tienen que comer. Y la gente sale y se recogen los pedazos y rápidamente se reconstruye, rápidamente se echan a andar las cadenas productivas. Todo eso es mucho más rápido de lo que se supone. Esto no es la Edad Media, cuando vino la peste negra y se murió un tercio o la mitad de la población y sencillamente no había gente que labrara los campos. No estamos en esa época y no se ha muerto tanta gente, no se ha muerto la tercera parte de la población mundial, no se han muerto 2.500 millones de personas, se han muerto 1 millón de personas, de 7.000 millones de habitantes. Así es que yo creo que vamos a tener una buena recuperación. Estoy convencido, lo doy por firmado. Y antes de entrar a mostrarles, a leerles un pedacito de un libro que es muy importante para mí, y espero que eso sea para ustedes, les recuerdo que Hey es el corredor que está vendiendo en Chile. Lo voy a decir así ahora, no el más rápido, el que está vendiendo. Eso por definición lo convierte en el más rápido. Vende. No solamente eso, sabe arrendar. Si usted quiere arrendar, le sabe encontrar un buen arrendatario. No solo eso, sabe administrar arriendo. Si usted es rentista, pase el paquete, el bulto a Hey para que se haga cargo y usted échese para atrás en su silla de rueda o en su sillón. Hey arrienda, vende, tasa, todo lo hace súper bien. Tiene métodos innovadores muy eficientes. No se olviden, amigos, la promoción de miclimo.com que le permite a usted comprar los dispositivos que climatizan la casa como nadie más lo puede hacer, como ninguna otra tecnología lo puede hacer. Esta es la más adelantada del mundo. Y le da a usted 60 días para cambiar de idea si quiere. No veo por qué querría cambiar, pero llegado el caso que así fuera, usted devuelve el equipo y le devuelven la plata. 60 días. Climo, mi climo, lo mejor para el calor, para el frío, para filtrar el aire, para todo. ¿Cuántas veces usted ha tratado de aprender inglés por su cuenta, oyendo estas academias, que el instituto de esto, el instituto de más allá, y no pasa nada? Bueno, ahora sí. Entre a entrenainglés.cl, amigo. Contrate un curso online y ahí va a aprender inglés, se lo doy firmado. Si usted toma uno de esos cursos y no aprende inglés, me reclama en mail y yo voy a hacerte esquina para que usted me dé un palo en la cabeza. Va a aprender inglés online. Es lo más eficiente en sí mismo. Pero además en Entrena Inglés tienen profesores realmente espectaculares que saben no solo inglés, saben enseñar el inglés. Eso es muy importante. Hay formas y formas de aprender el inglés. Yo seguí la más tortuosa, pero al final me sirvió. Pero me tomó mucho más tiempo del que usted le va a tomar en entrenainglés.cl online. Y no olviden, amigos, no olviden que si usted quiere realmente hacer un buen regalo a ese niño cercano a su familia, a lo mejor su hijo, sobrino, nieto, el hijo de un amigo, lo que sea, regálele el ajedrez que produce, que entrega, que distribuye en espacioajedrez.com el maestro internacional Pablo Tolosa. La caja con el tablero, con las piezas, con un manual para que los niños aprendan o los adultos que no sepan. 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com y el reloj digital también con 3 licencias para entrar a espacioajedrez.com. Usted no tiene necesidad de comprar las 2 cosas juntas, no está obligado, puede comprar cualquiera de las 2 y le van a llegar muy rápido. Pablo montó un sistema de distribución bastante eficiente y ya además en todo caso las cosas se están abriendo, así que por ese lado ya hay cada vez menos problemas. Y lo que quiero mostrarles y leerles el principio, un poquito, no, estamos un poco pasados la hora me parece, es de un ensayo, de que yo se lo he mencionado creo que en varias oportunidades, de Edgar Allan Poe, un escritor que todos conocemos como autor de cuentos de terror, de miedo, qué sé yo, sí, que le da miedo, no le da miedo, pero en fin, Edgar Allan Poe, que también era un poeta, no sé si bueno o malo, porque yo de poesía no me entra ni me sale por ninguna parte, pero parece que es muy bueno, por lo menos tiene un inglés muy puro. Y este hombre escribió una vez un ensayo relativo a esa historia que les conté, la otra vez les mostré una novela sobre eso, del robot que jugaba supuestamente ajedrez. Y entonces él asistió a ese teatro donde se exponía este supuesto jugador de ajedrez mecánico, asistió varias veces, y con lo que vio, con las notas que tomó, era un tipo muy, muy inteligente, con las deducciones que hizo, con las observaciones que hizo, llegó a ciertos resultados. Y este ensayito que lo tengo en este libro empastado, un poco la virulí, pero ustedes lo pueden encontrar incluso, me parece que lo pueden encontrar gratis en algún sitio de internet. El ensayo se llama El jugador de ajedrez de Maelzel. y comienza así. Y yo digo, dije en un momento dado que lo tengo muy cerca a mi corazón. Está aquí, ¿no? Porque en algún momento, hace muchos años, yo hacía algunos cursos especiales de adiestramiento mental para leer 20 veces más rápido que lo normal, para memorizar cosas increíbles y otras cosas, técnicas de análisis y cuestiones. Y yo usaba mucho como método, como una especie de ensayo de lo que es el pensamiento racional, hacía leer a la gente esta cuestión. Y yo considero que debieran leerlo en todos los colegios de Chile, en la clase de filosofía o de matemática o de algo. Parte así. Ninguna exhibición del mismo género, de algún objeto, digamos, ha excitado jamás tanto la atención pública como el jugador de ajedrez de Maelzel. Por donde quiera que se ha dejado ver, ha sido objeto de intensa curiosidad para todas las personas que piensan. Con todo, aún no está resuelta la cuestión del modus operandi. Nada se ha escrito sobre este asunto que pueda ser considerado como decisivo. En efecto, en todas partes encontramos hombres dotados del genio de la mecánica, favorecidos con una perspicacia general muy grande y con un raro discernimiento, que no vacilan en declarar que el autómata en cuestión es una pura máquina, cuyos movimientos no tienen relación alguna con la acción humana y que es, por consiguiente, sin comparación alguna, la más asombrosa de todas las invenciones humanas. Y esta conclusión sería irrefutable, confesémoslo, si la proposición que la precede fuera justa y plausible. Si adoptásemos su hipótesis, esto es, de que es una máquina solamente, sería verdaderamente absurdo comparar con el jugador de ajedrez a cualquier otro individuo o objeto análogo, sea de los tiempos antiguos o modernos. Sin embargo, han existido muchos autómatas y de los más sorprendentes. Esto, autómatas, abro paréntesis, autómatas de verdad, que eran objetos de relojería que se desarrollaron mucho en el siglo XVIII. Se desarrolló un arte de fabricación de estos artefactos que ustedes pueden ver en la película Hugo, una película muy buena que hay que verla. Creo que pronto la van a ver en Netflix. Bueno. En las cartas de Brewster sobre la magia natural encontramos una lista de los más notables. Entre estos se puede citar primeramente, y aquí ponen una hilera de ejemplos, pero quiero avanzar, cosas realmente increíbles, ¿eh? Unos artefactos mecánicos que uno no podía imaginar que se hicieron en el siglo XVIII. Pero volviendo al artefacto. Ninguna máquina se compara con el jugador de ajedrez de Maelzel, dice después de enumerar todos estos artefactos. Es, por el contrario, todo muy inferior. Siempre que admitamos, lo cual no puede ser razonablemente admitido ni por un instante, que el jugador de ajedrez es una pura máquina y realiza sus operaciones sin ninguna intervención humana. Los cálculos aritméticos o algebraicos, se refiere aquí a la máquina de calcular que desarrolló Babbage en un momento dado, bueno, o las que conocemos nosotros. Los cálculos aritméticos y algebraicos son, por su naturaleza misma, fijos y determinados, o sea, 2 por 2 siempre va a ser 4. Aceptados ciertos datos, síguense ciertos resultados necesaria e inevitablemente. Estos resultados no dependen de nada y no sufren influencia de nada más que de los datos primitivamente aceptados. 2 por 2 son los datos, la operación tiene que dar siempre 4. Y la cuestión que ha de resolverse marcha o debiera marchar hacia la solución siempre, por una serie de puntos infalibles que no son susceptibles de cambio alguno y no están sometidos a ninguna modificación. Establecido esto, continúa Poe, podemos concebir sin dificultad la posibilidad de construir una pieza mecánica que, tomando su punto de partida en los datos de la cuestión a resolver, continuará con su movimiento regularmente, progresivamente, sin desviación alguna hacia la solución buscada, puesto que estos movimientos, por complejos que se supongan, no han podido ser jamás concebidos sino como finitos y determinados, como una operación matemática. Pero de esto el caso del jugador de ajedrez, de esto al caso del jugador de ajedrez, hay una inmensa diferencia. Aquí no hay marcha determinada de ninguna disposición particular de las piezas en un punto cualquiera de la partida, depende su disposición futura en otro punto cualquiera. Supongamos la primera jugada de una partida de ajedrez puesta enfrente de los datos de un problema algebraico y advertiremos inmediatamente la enorme diferencia que los distingue. En el caso de los datos algebraicos, el segundo paso del problema depende absolutamente, inevitablemente del primero. Está creado por el dato. Es preciso que sea lo que es y no otra cosa. Pero la primera jugada en una partida de ajedrez no va necesariamente seguida de una segunda jugada determinada. Mientras el problema algebraico marcha hacia la solución, la exactitud de las operaciones permanece absolutamente intacta. No siendo el segundo paso más que la consecuencia de los datos, el tercero es igualmente una consecuencia del segundo, el cuarto del tercero, el quinto del cuarto y así sucesivamente, sin ninguna alteración posible hasta el fin. Pero en el ajedrez, la incertidumbre de la jugada siguiente está en proporción de la marcha de la partida. Se ha efectuado algunas jugadas, pero no se ha dado un paso seguro. Diferentes espectadores podrían aconsejar diferentes jugadas. Todo aquí depende del juicio variable de los jugadores. Ahora bien, aún concediendo, lo cual no puede concederse, que los movimientos del autómata, jugador de ajedrez, sean en sí mismos determinados, serían necesariamente interrumpidos y trastornados por la voluntad no determinada de su contrario. Por ejemplo, la máquina, tal como la veía Poe, estaría hecha de tal forma que si el jugador inicia esa partida moviendo el peón del rey a la cuarta casilla, entonces la máquina va necesariamente a jugar el suyo a la quinta casilla. Pero ¿qué pasa si el jugador juega otra cosa? Juega otro peón, juega un caballo. Entonces la máquina va a tener que hacer otra vez la misma jugada que está en su mecanismo. Es una cosa que no puede coincidir. Ahora, naturalmente, Poe tenía razón, que era una máquina, que había un tipo escondido dentro. Lo ingenioso de cómo esconderlo era lo único real de la máquina. Pero lo interesante es que, a pesar de la inteligentísima argumentación de Poe, él está partiendo de una presuposición lógica, un axioma propio de su época, en que no conocía otro artefacto mecánico que las máquinas propiamente tal que tal como hoy son efectivamente un conjunto de piezas que se mueven siempre de la misma manera determinada y por eso que son útiles. Un motor que un día funciona de cierta forma y al otro día de otra no puede ser, ¿no? ¿Verdad? Él no podía ponerse todavía en la posición de eso que es la informática, que es otra cosa donde los procedimientos no están determinados por una sucesión de pasos mecánicos, sino que por otras leyes de funcionamiento. Eso no lo podía prever el gran poeta. De todas formas, su análisis es realmente maravilloso. Yo les aseguro que es lo más entretenido. Sobre todo cuando describe estos, que yo me salté, estos mecanismos, estos juguetes a cuerda, increíbles, que se desarrollaron en el siglo XVIII. Realmente el ingenio humano es fantástico. Por lo menos el ingenio de algunos humanos. Y eso sería todo, estimados amigos. Será hasta mañana sábado con algún programa cultural del cual todavía no tengo idea qué pueda hacer. Como de costumbre, buscaré no algo que me interese a mí solamente, sino que pueda yo creer que les va a interesar también a ustedes. Muchas gracias y hasta mañana.